¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse al tercer día de la séptima jornada de ciberseguridad CUDI. En esta ocasión iniciamos actividades con la plática Securing the Hyperconnected World. Yo creo que en estos tiempos ya para nadie es un enigma que a partir de la pandemia hubo muchos cambios en cómo la gente trabajaba desde casa, ¿no? De la noche a la mañana. La gente de TI tuvo que expandir la red de las instituciones hacia los hogares, hacia donde la gente que tenía que estar encerrada en casa pudiera trabajar remotamente, ¿no? Esto provocó que todos los recursos, los datos, las aplicaciones que estaban en un perímetro seguro dentro de las instituciones, pues tuvieran que abrirse al internet, al mundo, para que todos tuvieran acceso a ellos, en especial la gente que los necesitaba para trabajar, ¿no? Entonces, la zona de ataque ahora que antes protegíamos dentro de nuestras instituciones, pues se amplió bastante y nos presentó nuevos retos, ¿no? A toda la gente que se encarga de los recursos de TI en las instituciones. Y bueno, ahora que con el desarrollo de las inteligencias artificiales, pues esto hace todavía más complejos estos nuevos retos a los que nos estamos enfrentando. Y para esto está Jesús Vladimir Larrañaga Valdés con nosotros. Se desempeña como Security Engineer Manager en Checkpoint, donde se encarga de realizar arquitecturas para defender a los clientes de ciberataques. Tiene 6 años trabajando en Checkpoint y alrededor de 15 años en ciberseguridad. Sus pasatiempos favoritos es practicar deportes y la parte de la seguridad. Muchísimas gracias, Vladimir. Gracias por estar aquí. Es uno de los aliados de CUDI. Siempre Checkpoint nos ha acompañado en estas jornadas. Entonces, Vladimir, adelante. Los micrófonos y la audiencia son todos tuyos.
Gracias, excelente día para todos. Vamos a iniciar con la presentación donde vamos a hablar un poco sobre qué está cambiando de tendencia y cómo el mundo está hiperconectado. Antes de iniciar, me gustaría confirmar que efectivamente me escuchan bien y que la presentación ya está en modo presentación.
Sí, ya te escuchamos bien y se ve la presentación.
Perfecto. Bien, pues para iniciar, mi nombre es Vladimir Larrañaga. Yo estoy a cargo del equipo de ingeniería para Checkpoint México y lo que vamos a hablar el día de hoy, como bien lo comentaste, es cómo el mundo ha cambiado y cómo hoy en día todo está hiperconectado. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día lo que tenemos es un escenario donde tenemos computadoras, tenemos móviles, desarrolladores, redes, dispositivos propietarios, dispositivos en esquemas Bring Your Own Device, todo el escenario de diferentes cargas de trabajo, tenemos clientes, tenemos inteligencia artificial, tenemos aplicaciones, de estas aplicaciones algunas hechas en casa, otras aplicaciones de tipo SaaS, está el mundo del Internet, están las oficinas, está el data center, están las diversas nubes. Adicionalmente, tenemos N cantidad de dispositivos, lo que se conoce como el Internet de las Cosas, que también ya están conectados directamente en este mundo, ¿no? Es decir, todo hoy en día está convergiendo, todo lo queremos conectar a Internet. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Un mundo hiperconectado. ¿Qué es lo que necesitamos? Una arquitectura que primero nos permita conectar todos estos escenarios, pero lo más importante, asegurarlos. Hoy en día podemos conectarlos, pero no tenemos capacidades para poder brindarle la seguridad. Y los recursos son finitos. No podemos tener 1.000 personas tratando de gestionar esto. Es por eso que el concepto de plataforma toma gran relevancia. Y lo que vamos a ver primero es qué arquitectura necesitamos. Y es por eso que ustedes seguramente ya lo empezaron a escuchar hace 2 años, incluso Gartner, esto antes de que empezara pandemia, pareciera que si ellos ya supieran que esto iba a ocurrir, pero lo que tuvimos es un nuevo framework, un nuevo apartado, el cual nombraron SASE, Secure Access, Service Edge, lo que hace es converger servicios de networking y servicios de seguridad. Es decir, SASE como la plataforma central y al lado de él todas las diversas soluciones. Esto nos ayuda en un apartado. Primero, simplicidad o simplifica la conectividad de los usuarios remotos, ya sea hacia tus aplicaciones SaaS o hacia tus aplicaciones corporativas. También es importante que SASE sirva como punto de convergencia para este escenario, ¿no? Oye, mi data center, mi nube, tres, cuatro sitios diferentes, mi oficina, conectándose todo a través de SASE, ¿no? Esa es la arquitectura, muy simple, en cuestión de minutos ya tener listo toda esta conectividad. Pero, ¿qué es lo que está pasando? En el mundo nos empezamos a dar cuenta que no todo debe de estar basado en nube. Y eso nos ha conllevado a que en Checkpoint nosotros mencionemos que un SASE basado solamente en nube no es una arquitectura ideal. ¿Qué es lo que nosotros o cuáles son los retos que nosotros hemos visto específicamente para SASE basado en nube? Falta de conectividad directa segura, es decir, oficina A contra oficina B. Para poderla proteger, tiene que fluir el tráfico hacia el cloud para que sea filtrado y posteriormente regresar. Y obviamente eso nos agrega una latencia. Y al agregar una latencia, dañamos lo más importante, la experiencia de usuario. Ese siempre ha sido un pleito. Seguridad, experiencia de usuario. Te pongo 50 puertas para entrar a la casa, pero la experiencia para entrar a la casa se vuelve inoperable, ¿no? No puedo abrir 50 puertas, voy a tardar mucho tiempo. Adicionalmente, los costos, los que pensábamos que irnos al cloud iba a ser barato, no, no lo es. Con toda honestidad les puedo indicar que nosotros el tener una infraestructura en cloud es más costosa que tener un esquema on-premise. Sin embargo, aquí es donde entra todo el apartado. Y entra el concepto de híbrido, es decir, lo mejor de ambos mundos. Es por eso que en Checkpoint nosotros rediseñamos esta arquitectura y le llamamos el Hybrid Mesh. ¿Qué significa esto? Que solamente lo que tenga que transaccionar al cloud por requisitos de seguridad, por temas de performance, por temas de tipo de configuración que yo necesite realizar, va a estar pasando por ese SASE Cloud. Todo lo que está alrededor, oficinas, correo electrónico, centros de datos, branch office, van a estarse comunicando de manera directa, pero con algo importante, con seguridad. ¿Qué ofrecemos o esta arquitectura qué es lo que ofrece? Una conectividad de tipo mesh, una seguridad híbrida, temas de costo, sigo utilizando mi data center, sigo protegiendo el cloud. Y aquí lo vemos en este ejemplo. ¿Cómo es que luce una arquitectura que nosotros le llamamos limitada, en el cual todo pasa a través del centro, que sería la imagen del lado derecho? ¿Y qué es lo que ocurre en una arquitectura que nosotros llamamos correcta, que es el Hybrid Mesh? Todo se estaría comunicando solamente lo que necesite ir al cloud. Ventajas, conectividad, bastante ágil. No importa dónde estés, si estás en on-premise, si estás en nubes, si estás en perímetro, si tienes aplicaciones SaaS, costos mucho más bajos. Hoy en día ya es un tema a considerar, ¿no? El tema de los costos cuando realizamos nuestros proyectos. A diferencia de un Cloud Only SASE, que lo que tiene es una conectividad limitada, solo trabaja para esquemas de SASE y los costos por su naturaleza se convierten en costos altos. Ahora sí vamos a pasar, ¿cómo en Checkpoint esta arquitectura que nosotros vemos de tipo Hybrid Mesh, cómo la estamos transformando en una plataforma? ¿Cómo es que nosotros llevamos todas esas necesidades y las podemos cubrir con una sola plataforma? Esta plataforma nosotros la llamamos Infinity. Es una plataforma real. ¿Por qué le llamamos que es una plataforma real? Porque ya existe, ¿no? No es una plataforma que estemos pensando en 15 días, 20 días, 30 días, 5 años, no. Es una plataforma que ya existe. Si nos vamos a temas agnósticos, esto es lo que ustedes deberían de buscar en los escenarios de arquitecturas. Una gestión unificada de todas sus soluciones, un solo punto de acceso. Porque el hecho de tener varias puertas que poder aperturar, pues obviamente eso me limita en tiempo y adicionalmente me genera problemas y el personal que necesito para atender. Infinity Mesh Network conecta prácticamente cualquier red. Podemos usar SD-WAN, podemos usar proxies, podemos usar formatos tradicionales de VPN, cualquier dispositivo con protocolos de nueva generación, protocolo conocido, IPsec, podemos hacer forward proxy y nos podemos conectar a cualquier nube. No solamente utilizando recursos Checkpoint, sino también utilizando soluciones nativas de nube, como lo es el Azure VigOne, como lo es la parte de la AWS One, que es el Direct Connect, toda la parte del GCP Packet Inspect. Todo eso nosotros nos lo podemos conjugar. Y de nueva cuenta, siendo agnóstico, ¿qué es lo que debes de buscar? Plataforma unificada, adicionalmente que te permita convivir con los diversos escenarios que se presenten. ¿Y todo esto en qué está basado? En cero confianza. Prácticamente todas las organizaciones están buscando implementar políticas de cero confianza. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que nosotros venimos realizando en nuestra vida, en la forma como nos comportamos, cómo protegemos nuestra casa, quién validamos, quién entra, quién no entra. Eso lo venimos haciendo desde hace muchos años. Ahora, en temas de tecnología, lo venimos arropando. ¿Cuál ha sido el gran reto? El gran reto es que antes era muy fácil, porque todos estábamos dentro de un mismo edificio y para poder acceder tenía que estar dentro de ese edificio. Podía poner controles muy específicos. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día nuestros usuarios, los dispositivos son diferentes. Las aplicaciones están en todos lados, por lo cual tengo múltiples redes. A su vez, estos están consultando diversas cargas de trabajo, diversas aplicaciones SaaS, diversas nubes y Internet. Este es el principal reto que tiene la arquitectura en general. ¿Cómo puedo, con esa gestión unificada, convivo con terceros? Pero ¿cómo puedo arroparte y llevarte de la mano hacia tener cero confianza? Y aquí lo vemos. Son tres soluciones, un firewall on-premise, la solución de SASE y un cloud firewall. Los tres trabajan de manera diferente. Cuando yo abro una puerta, tengo que volver a abrir la otra puerta. Y cuando paso a la otra, tengo que volverla a abrir. Es decir, tres cambios que tengo que realizar. Y esto es claro, diferentes puertas, diferentes políticas. ¿Qué es lo que estamos buscando en Checkpoint? En Checkpoint lo que estamos haciendo es gestión unificada, conectarnos con las diversas nubes, soportar prácticamente cualquier nube, tener todo ese entorno de usuarios, aplicaciones, pero en temas de cero confianza es política unificada. El acceso que tú tienes on-prem va a ser el mismo acceso que tú vas a seguir conservando si te vas fuera de tu casa, si te vas fuera de la oficina. Te conectas desde tu casa, vas a seguir manteniendo el mismo nivel de permisos y el mismo nivel de seguridad. Oye, es que llegué a la casa y están los dispositivos personales. Oye, nadie me va a poder realizar ningún escaneo a mi máquina. Nadie va a intentar, la máquina personal a lo mejor está totalmente infectada, va a intentar atacarme. Como yo tengo la misma política de protección, ese ataque no va a ser fructífero. Tiempos va a ser bastante simple porque el cambio que yo aplique en una política se va a ver reflejado en todo el escenario completo, es decir, en toda la arquitectura. Siempre cero confianza va a estar mucho basado en usuarios o en identidades, fuentes e identidades. Eso es algo bastante normal, donde nosotros vamos a estarle agregando niveles de criticidad. No es lo mismo un usuario del área de sistemas, no es lo mismo un estudiante, no es lo mismo un maestro. El nivel de privilegios que requieren o a lo que pueden acceder es lo que nos va a brindar el nivel de criticidad de ese usuario y la política foco que tenemos que implementar para ellos. Todos nuestros engines, como lo vemos aquí en la parte de prevención de amenazas, van a estar trabajando en conjunto para lograr esto. Puedo adelantarme un poco. Esto ya lo platicamos. Estos son todos los accesos, datos que vamos a tener que van a trabajar en conjunto, al igual como los engines de prevención de amenazas. ¿Cómo es que luciría una política de ese tipo? Todo lo que yo aplique a ese usuario con ese nivel de riesgo va a tomar todos los caminos y no solamente en la primera puerta del firewall on-prem, sino también en la puerta de SASE y también en la puerta de nube en dado caso así lo tengamos. Y si tenemos 100 campus o si tenemos 100 oficinas, pues en las 100 oficinas tenga el mismo nivel de permiso. SASE. ¿Y qué es SASE para Checkpoint? SASE para Checkpoint es una tecnología que está muy enfocada en la parte de la protección hacia el usuario en el mismo dispositivo, pero también no importa qué tipo de dispositivo tenga, es decir, no importa si está utilizando una computadora o está utilizando un dispositivo móvil. Toda la parte de aplicaciones SaaS, los riesgos que conllevan y adicionalmente un principal factor. Siempre estamos en nuestras máquinas conectados en un browser. Necesitamos una protección específica que esté de manera directa en el browser. Desgranando un poco y de manera rápida cómo funcionaría esta solución con Agente o el Harmony SASE Full Mesh Cloud, que es lo que nos estaría permitiendo cuando un usuario salga de la oficina, siga manteniendo el mismo nivel de seguridad, pero también el mismo nivel de acceso privado. Oye, es que yo tengo una oficina que en la cual no puedo ponerle un dispositivo de seguridad. Ok, en ese escenario pasamos y damos la protección a nivel de cloud. Y no solamente la protección, sino también el acceso hacia nuestros data centers. Ventajas de esta solución es, o ventajas de esta arquitectura es un any-to-any. ¿Qué significa? Que el tráfico fluye sin ninguna limitante de oficinas hacia data centers, nube, aplicaciones SaaS y también de manera inversa. Lockdown, acceso SaaS, ¿a qué hace referencia lockdown? A que tú puedes hacer un cierre y decir, oye, tu usuario no puedes conectarte si no estás en el dispositivo oficial de la empresa o de la universidad, no vas a poder conectarte a tu correo electrónico. Si no tienes el dispositivo móvil, no vas a poderte conectar. Entonces, son controles de seguridad que se le están agregando, como bien lo mencionaron al inicio, que cambiaron a partir de una pandemia. ¿Cómo funciona la solución con Agente? Todos la conocen, se instala un pequeño agente. ¿Cuál es la diferencia que tienen las soluciones SASE Cloud contra SASE híbrido? Y aquí ya lo estamos viendo. La inspección se realiza de manera directa en el dispositivo, está programado de una forma que no consume recursos y una de las grandes ventajas que conlleva esto es la velocidad. Es decir, no le metemos esa latencia que nos podría brindar el cloud. Entonces, es por eso que presumimos que tenemos de 2 hasta 10 veces mayor velocidad que cualquier industria en el mercado. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Experiencia de usuario, una mejor experiencia de usuario, que es parte de lo que debemos de estar buscando con estas arquitecturas. La mejor experiencia de usuario, adicionalmente, seguridad. ¿Qué más tenemos dentro del Hybrid SASE? La protección de dispositivos móviles. No importa si es Android, iOS, debemos de tener en nuestros dispositivos móviles, protección para aplicaciones, protección para vulnerabilidades a nivel de dispositivo, análisis de ataques de phishing, poder controlar si el dispositivo nosotros lo brindamos, pues poder controlar la navegación que tiene este dispositivo. Pero también si no lo controlamos, pues obviamente arroparme a una política de Bring Your Own Device y tener solamente el análisis que a mí me garantizan que sea seguro ese dispositivo para conectarme o para conectarse a mis recursos. ¿Qué tenemos dentro de la parte del browse? de manera directa embebido, protecciones de tipo Gen-AI. ¿Qué significa protecciones de Gen-AI? Hoy en día, si bien existen diversas soluciones que ya se ofertan, que uno puede consultar de manera gratuita, otras de paga, grandes riesgos estamos teniendo. Filtración de información. Oye, es que el director de la empresa o el director de la universidad pidió que le hiciera tal solución de Gen-AI una presentación. La quería hacer bastante bonita la presentación, pero ¿qué crees? Puso datos confidenciales. El financiero realizó lo mismo. Necesitamos proteger qué es lo que está ocurriendo a nivel de Gen-AI. Protección de phishing embebida en el browser, protección de garantía de resultados, lo que es la búsqueda segura, controles de DLP, prevención de password reuse. Ahorita más adelante vamos a ver estos ataques que se presentan, cómo los atacantes están robando credenciales y con una solución tan simple garantizamos que el usuario no utilice el mismo password corporativo en plataformas no autorizadas. SaaS, ¿qué tenemos con la SaaS? El mundo cambió. Correo electrónico fue la primera aplicación SaaS que se tuvo, Google Office 365, pero hoy en día ya tenemos Salesforce, tenemos Wyker, tenemos Adobe, tenemos SAP, tenemos N cantidad de aplicaciones. Oye, pero ¿sabemos que nuestros usuarios con la cuenta corporativa, cuáles están utilizando? Oye, ¿qué está pasando con esas aplicaciones? Oye, tú diste de acceso, diste un permiso a esa aplicación o instalaste en tu tenant, ejemplo, instalaste una aplicación SaaS y ¿qué crees? Ahora me pide lectura de todos los correos, el permiso. ¿Por qué me está pidiendo eso? Vamos a prevenir esas amenazas y vamos a reducir la superficie de ataque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Ustedes pueden dedicar y decir, esta cuenta no se va a permitir que haga login. Solamente en Office, solamente en Google, solamente en Salesforce, solamente en SAP, N aplicaciones. Solamente se le va a permitir ese login a la cuenta. No quiero tener compromiso de mi cuenta en otras aplicaciones que no se usan en la organización. Todo esto que hemos platicado, que hemos visto, todo dentro de una misma plataforma. Esa es la arquitectura Hybrid Mesh. Todo englobado en una sola plataforma. Los firewalls, lo que más conocemos. Hoy en día necesitamos asegurar nuestros data centers, nuestras oficinas, pero también es importante entender que lo platicábamos, hoy más que nunca el mundo necesita mayor tráfico, cada vez necesitamos mayor internet. Los que iniciamos con internet, iniciamos con 32K. 64, 128. Hoy en día en tu casa, si no tienes 100 megas, 200 megas, 500 megas, ya hay proveedores de internet caseros que te ofrecen 1 giga, 2 gigas. Ah, es las necesidades. Es por eso que las plataformas que necesitas tener o las soluciones que tú necesitas tener dentro de estas arquitecturas necesitan ser escalables. También necesitas ser muy ágiles. ¿Por qué ágiles? Porque los cambios están a la orden del día. Y la importancia de seguir manteniendo políticas de tipo de cero confianza, es decir, mantener accesos con el menor privilegio posible. ¿Cómo hicimos en Checkpoint para resolver esta situación? Diseñamos una tecnología bastante adoptada por universidades y por empresas grandes en data centers, a la cual llamamos Quantum Maestro. ¿Qué es lo que significa? Le llamamos una solución hiperescalable en el cual tú pones un equipo y vas apilando otros dispositivos, agregándole hardware. Ya no necesitas reemplazar toda tu solución. Oye, es que el equipo que tengo actual ya se quedó corto, ¿qué crees? Pues tengo que comprar equipos más grandes. No, no te preocupes. Vamos a agregar otro. Adicionalmente, te permite distribuir. Oye, en la universidad se viene el periodo de inscripción y yo tengo un equipo que me está sirviendo ahorita dentro de Maestro, unos equipos que me brindan perímetro, otros equipos que me brindan data center. Pero ahorita no se usa el perímetro. Vamos a moverlos de manera automática hacia la parte que me cubra el data center, porque estoy teniendo mucho tráfico ahorita, porque es la necesidad de las inscripciones o cierta necesidad de la organización. Pasa ese flujo, regreso al equipo que siga atendiendo lo que, o la función que realizaba anteriormente. Es por eso que le llamamos escalable, ágil y seguir manteniendo las mismas políticas. Esta tecnología también la hemos llevado de manera indirecta, no solo a equipos de gran performance, sino también a soluciones más básicas. La agilidad, oye, hoy en día necesitamos que los devs poner etiquetas a nivel de nube. Oye, yo no puedo trabajar como lo trabajaba antes. Oye, ¿me pasas la IP y te doy permiso? No. Ya necesitamos trabajar con etiquetas. Oye, es del equipo de dev. Ok, simplemente yo señalándole al usuario que es, él está en el área de desarrollo, él está en el área de maestros, él es estudiante, se va a perfilar el usuario. ¿Qué más vamos a hacer? Políticas basado en qué, en postura e identidad. Vamos a concentrar esas identidades y las vamos a compartir. De nueva cuenta, esto es un gran escenario. ¿Por qué? Porque todas las identidades las podemos concentrar y las vamos a poder estar utilizando en las diversas soluciones. Por eso hablábamos un inicio, oye, es que yo llego a la oficina, me conecto, pero salgo y sigo teniendo el mismo nivel de rastreabilidad y el mismo nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque mi identidad también la tengo fuera de la organización. El mismo control de seguridad, obviamente son diferentes controles de seguridad, pero que nos brindan al final el mismo objetivo. Oye, pero todo esto, ¿cómo lo puedo validar? Porque yo ahorita no sé ni lo que tengo. Tengo muchísimas reglas, tengo, no sé cómo empezar. No te preocupes, la misma solución te va a ir guiando. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a estar entregando reportes automatizados, reportes bajo demanda o incluso en las mismas vistas, cómo poder llegar a estos accesos de menor privilegio. La misma plataforma lee la información y te dice, oye, ¿por qué tienes una regla permitiendo todo el tráfico hacia este equipo que está detectado como un servidor? No. Vamos a ajustar ese nivel de permiso. Y para toda aquella conectividad, pues obviamente tenemos la parte de SD-WAN, la cual te garantiza todo ese control de tráfico, ¿no? Oye, ahorita mi tráfico, tengo 5 enlaces de internet. La universidad necesita tener una buena experiencia de usuarios. ¿Por qué? Porque mis estudiantes todos están en Instagram, todos están en Facebook, todos están realizando esas posteos que se necesitan o incluso nosotros mismos ya trabajamos con actividades de Zoom, todo se trabaja en línea. Entonces, para eso nos va a servir, para ayudar a gestionar que todo ese tráfico, toda esa experiencia de usuario, que el estudiante, maestro o área administrativa diga, oye, pues todo está correcto. Y de una garantía de servicio de tu lado, que aunque te falló un enlace, 2 enlaces, este controlador o este análisis inteligente de tráfico esté moldeando estas características para que tú no presentes problemas. ¿Qué pasa con la nube? Existe una tendencia de migración hacia nube hace unos años. En Estados Unidos ahorita empezó una tendencia que se le llama de repatriación de servicios, que es traer los servicios hacia nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando en ese escenario? Y la nube es muy simple. La nube tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de servicio. La puerta de entrada, ¿qué es lo que conlleva? Todos nuestros servicios y aplicaciones, es decir, todo lo que nosotros tenemos expuesto. Nuestras páginas web, un servidor que tengamos ahí por con cierto puerto extraño. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues atacantes, ¿no? Realizando búsqueda de vulnerabilidades, top OWASP para la parte web y otros análisis de assets. Y la puerta de servicio, que es donde se conectan nuestros usuarios. A lo mejor se conecta un proveedor, a lo mejor se conecta una máquina, el usuario se fue a su casa, no tiene, oye, necesito que hagas esto, oye, no me traje la máquina, me voy a conectar desde mi máquina personal, pero estaba infectada. ¿O qué crees? El proveedor le pasé las credenciales y su máquina no tenía los controles y le robaron sus credenciales. Esta es la manera como nosotros, igual a niveles de arquitectura, vamos a estar protegiendo la nube, puerta frontal, puerta de servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bastante simple. Resolver estas tres preguntas. ¿Cómo puedo detener los ataques contra perseguir alertas? ¿Cómo perseguir alertas? Sí, existen estudios que demuestran que existe una fatiga de alertas. ¿Y a qué le podemos llamar fatiga de alertas? Que al día tengo 1 millón de eventos de seguridad que tengo que analizar. Entonces, cuando yo reviso 1 millón, ya pasó 6 meses y ya se me juntó un backlog que no voy a poder determinar. Es por eso que las soluciones tienen que ser muy eficaces, que es parte de toda esta arquitectura. Aplicar políticas, ya las apliqué on-premise, ya la apliqué para el usuario remoto. Vamos a aplicarlas a nivel de nube con mis cargas de trabajo. Oye, es que yo tengo GCP, tengo AWS, tengo Azure, tengo Alibaba y tengo Oracle. No te preocupes, mismos niveles de control de seguridad. Y esas son las arquitecturas. Es por eso que deben de buscar soluciones que les ayuden en esos apartados. Dentro de Checkpoint tenemos dos soluciones, el Cloudward Network Security, Cloudward WAF, que para la parte frontal, el Cloudward WAF es un WAF que lo que su principal función es proteger aplicaciones y APIs. Ventajas que tiene este dispositivo es una gestión automática basada en IA, no está basado en firmas. Es por eso que podemos prevenir ataques de día cero y no necesita mantenimiento. Adicionalmente, también tenemos la capacidad de descubrimiento y ofrecer capacidades de seguridad a las APIs. ¿Qué tenemos para la puerta frontal y de servicio? Lo tradicional, network security. Oye, ¿sigue funcionando estos esquemas? Claro, Hybrid Mesh hace referencia a eso. ¿Cómo lo hacemos? Prevención de amenazas, control de acceso basado en identidades, políticas adaptativas, amplia cobertura a las diversas nubes y todo unificado. De nueva cuenta, una sola plataforma, seguridad, conectividad, políticas de cero confianza. Oye, ¿y qué pasa con el método que más utilizan los atacantes? Pues es el email. Y cuando nos fuimos a la nube, al correo electrónico de nube, pues la solución que yo usaba anteriormente ya no me funciona, porque los Secure Email Gateways ya no son la solución más adecuada para proteger a los Cloud Email Providers, en este caso Office 365 y Google Workspace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una solución basada en API, pero adicionalmente que esta solución basada en API me ofrezca una protección en línea. Y cuando yo ya estoy en Office 365 y Google Workspace, pues tengo otros retos, porque no solamente tengo que proteger el correo electrónico, ya tengo herramientas de colaboración, como lo es Microsoft Teams, ya tengo un OneDrive, ya tengo un SharePoint, tengo un Google Drive. Ya necesito proteger también esos apartados. Oye, pero ¿qué tan difícil puede ser hacer esto? Las integraciones basadas en API deben de ser muy rápidas de implementar. Para correo electrónico deben de poder ofrecer la garantía no solamente de análisis de correo entrante, sino también poder proteger el correo saliente y adicional el movimiento lateral, es decir, el correo de un usuario del mismo dominio a otro dominio. Políticas de cero confianza. ¿Por qué decimos que somos la mejor seguridad? Porque tenemos la más alta eficacia. Estudios así lo demuestran. Somos bastante eficaces en lo que hacemos. Tenemos un nivel de eficacia que los estudios, por ejemplo, este año Miercom, por ahí reveló ciertos estudios, en Gartner estamos de líderes, en Forrester estamos de líderes. ¿Qué es lo que deben de buscar ustedes? Una solución eficaz que les ayude no a generar más problemas, sino que les ayude a resolver esos retos que ustedes están presentando. Es decir, en el escenario, que tengan un nivel de confiabilidad, que realmente lo que están previniendo sí sea eficaz. Allí mucho nos hemos apalancado del tema de inteligencia artificial. Nos ha ayudado, como todos lo que buscamos con inteligencia artificial, es que nos ayude a ser mejores. No que nos suplante, no, que nos ayude a ser mejores. Consolidación. ¿Por qué decimos que tenemos la mejor consolidación? Porque desde un apartado de una solución completa, tú puedes validar phishing, malware, análisis de cuentas, ataques BEC, puedes validar políticas de DMARC. Oye, que quiero un equipo especializado respuesta. Oye, quiero un entrenamiento para mis usuarios que normalmente se le llaman SAST. SAST, con T, Secure Awareness Training. Entonces, todos esos escenarios consolidados en una sola solución. Así es como lo deben de trabajar. Eficientizar los recursos, las plataformas o las soluciones, gestiones unificadas, deben de trabajar como uno solo. Y la eficiencia, pues obviamente que sea muy rápido. Oye, ¿qué tanto tiempo me tarda en integrar la solución? 5 minutos. Oye, ¿qué tanto tiempo me tarda en la inspección? 10 segundos. Oye, ¿qué tanto tiempo tarda en liberar un correo? 2 segundos. Debe de ser bastante eficiente, sin dejar de lado la parte de eficaz. Debe de ser bastante eficiente. Y de nuevo, no solamente proteger el correo electrónico. Cuando nos fuimos al cloud, a estos servicios de colaboración, tenemos otros retos que también necesitamos estar analizando. Bien, recapitulando un poco, ya tocamos temas de móviles, temas de correo electrónico, SD-WAN, data center, nube, CASB, browser, pero esto es lo que todo lo que yo controlo. Esto es lo que nosotros controlamos, es decir, lo que yo puedo configurar, lo que yo como organización puedo modificar, puedo ajustar los permisos, puedo darle un control, instalarle un agente al usuario. Pero ¿qué pasa con lo que yo no controlo? ¿Y qué es eso que nosotros no controlamos? Que alguien levante una página suplantando mi sitio web. Que alguien levante un Facebook y en igual que diga Universidad Uno, pues diga universidad, pero en la Universidad Uno le pongan con nombre. Son escenarios que nosotros no controlamos. No tenemos la forma de poder decirle o poder realizar un control de seguridad para que no se realice eso. No podemos evitar que alguien filtre o venda si alguien recibió un ataque a uno de mis usuarios y filtre esas credenciales. Adicionalmente, yo no puedo controlar si yo tengo un dispositivo expuesto que alguien le realice un escaneo o si mi dispositivo expuesto estaba vulnerable. Pues yo no puedo controlar que alguien le realice o explote esa vulnerabilidad sin enterarme. Para esto es que efectivamente dentro de este Hybrid Mesh existe algo que se llama External Risk Management. Su principal función es mitigar de manera continua las amenazas en la web. Es decir, todo aquello que no controlo. Lo que yo no puedo controlar desde la ejecución, desde mis dispositivos. ¿Y cómo funciona External Risk Management? External Risk Management es una plataforma consolidada dentro de nuestra gestión unificada. Esta es netamente estadística. El año pasado, 2024, tuvimos un 11% incremento de ataques de ransomware. Tres vectores de ataque principales: credenciales robadas, robo de identidad, sitios de phishing, suplantación de redes sociales y activos vulnerables expuestos hacia el entorno. Y como no sabíamos que estaba expuesto, no sabíamos que teníamos esa vulnerabilidad, pues simplemente lo dejamos de lado. Recibí un correo de phishing, me engañaron a mi usuario, entró a una página de phishing, le robaron sus credenciales y alguien más la compró por paquete. ¿Y qué crees? Dentro de esas credenciales iban sus accesos de acceso remoto. Y como no tengo políticas de cero confianza, pues ese usuario pudo acceder a todo. ¿Y en qué terminó? En una modificación de mis archivos, en el cual pues ya quedaron inoperables. Tuve que volver a restaurar. Normalmente tardan de una semana hasta un mes en poder tener toda la operación completa. ¿Cómo nos va a ayudar el External Risk Management para esto? Primero, Oye, ¿qué necesito proteger? ¿Qué es lo que yo necesito proteger? ¿Mis dominios, mis IPs? Oye, mi área de desarrollo, ¿con quién convivo? ¿Cuál es el nombre de mis usuarios, de mis empleados de alto nivel? ¿Cuáles son las plataformas de pago? Oye, ¿qué tipo de logos estoy utilizando? ¿Cuáles son mis redes sociales oficiales que yo tengo en las cuales necesito publicar? Y ahora sí, basado en eso, nosotros nos vamos a encargar de todo ese apartado. O las soluciones de External Risk Management les van a ayudar en enfrentar estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Falsificación de marca, fraudes, credenciales comprometidas, ataques de cadena de suministro y exploits. Esa es la manera que nosotros vamos a apoyar dentro de esta arquitectura completa que ustedes deben de tener visibilidad de lo que no controlan. ¿Y qué es lo que hacemos? Uno, todos esos activos los vamos a estar monitoreando. Existe un equipo de Threat Intelligence Global, otro dirigido, es decir, específico para ustedes, protección de marca y suplantación de identidad. Oye, ¿qué haces en el monitoreo de la superficie de ataque? Pues te estoy analizando. Todo lo que tú me pasaste, yo lo estoy analizando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está hablando en Internet de los datos que tú me compartiste? Oye, ¿qué crees? Acabo de ver una página falsa que tiene tu logo. Ah, caray, pero ¿por qué? Ah, es que es mi periodo de inscripción en dado caso universidad y alguien quiere tomar dinero de esto. Alguien quiere agarrar dinero y está ofreciendo que él va a conseguir una inscripción o que no necesitas conectarte, que él te da un acceso seguro y está cobrando. Fraude. Alguien está suplantándome. Oye, alguien está suplantando al subdirector, alguien está suplantando al director, ¿por qué está realizando esos escenarios? Todo eso va a estar monitoreado. Oye, ¿sabes qué? En Telegram hay una campaña fuerte o detectamos un grupo de estudiantes o detectamos a cierto grupo que dicen que se pueden cambiar las calificaciones o dicen que pueden obtener cierta información que les ayudaría a obtener mejores resultados. Todo eso vamos a estarlo monitoreando. Oye, ¿sabes qué? Recibimos un ataque de cadena de suministro. Vamos a analizarlo también efectivamente. Y ahora, factor importante. Todo lo que hemos visto de la arquitectura de Hybrid Mesh, detección, prevención. También aquí existe una manera. No podemos ser preventivos porque son escenarios que no dependen de nosotros, pero sí te brindamos una solución, que es una remediación. Ah, caray, una remediación. ¿Y cómo ocurriría eso? Pues una remediación es poder tirar ese sitio falso, poder borrar esa cuenta de Facebook, poder borrar ese anuncio en Telegram, que tú estés preparado para eso y lo realicen nuestros equipos expertos de Threat Intelligence. Es decir, todo esto fluya de una manera muy rápida. Y vamos a ver un ejemplo de remediación de credenciales robadas. Se ejecutan ciertos engines que tenemos en toda la dark web. Esto también es importante. Si ustedes están pensando en estas arquitecturas que estamos platicando, deben de buscar siempre que las soluciones también vayan y obtengan información de la dark web. Una vez que toda esta inteligencia de amenaza se analiza, se determina, oye, ¿qué crees? ¿Está reportando un info stealer? Que tenemos la credencial de tal usuario. Oye, pero ¿cómo sabes que es mi usuario? Tú me diste los activos que yo tengo que proteger y tú me dijiste que el dominio checkpointcpx es un dominio que yo tengo que proteger y yo estoy viendo que alguien está reportando que el usuario y el password. En ese momento se detona un playbook de seguridad o se detona un workflow en el cual indica que a ese usuario se le tiene que resetear el password. Vamos a remediar de esa manera. Si no hubiera tenido una plataforma de este tipo, jamás me hubiera enterado de lo que hubiera ocurrido. Oye, ¿cómo remedio un activo vulnerable? De nueva cuenta, Estamos constantemente en un análisis, en un discovery. Y cuando lo estamos realizando, veo todos estos datos. ¿Qué crees? Se acaba de liberar una vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad te impacta de manera directa a tu dispositivo. Ah, ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo dentro de mi flujo de remediación? Cerrar el puerto, buscar si el módulo de prevención de amenazas me va a poder proteger. Esto cuando es algo activo, pero ¿qué pasa cuando no controlamos o por error publicamos algo que no debimos de haber publicado? Oye, ¿sabes qué? Puse un puerto de baja seguridad o un servicio que no tiene seguridad ante Internet. Vamos a también brindarte con todos estos controles la posibilidad de realizar. Takedown de sitio phishing, lo habíamos platicado, estamos analizando todo el Internet, todas estas soluciones que se tienen, y lo que hacemos es generar una alerta. Oye, ¿qué crees? El dominio se parece. Está muy parecido, alguien copió tu página y la puso en otro dominio. Incluso el dominio que adquirió también lo dejó casi igual. ¿Qué es lo que hacemos? Un takedown. Es decir, ustedes nos brindan permisos y nosotros levantamos la solicitud de manera rápida con esta evidencia que nosotros mismos obtuvimos para poder detener esta campaña. Oye, ¿qué pasa cuando alguien me suplantó por WhatsApp a nivel de la universidad? Nos podemos hacer pasar también por usuarios de ustedes o por la empresa. Nuestros analistas tienen esa capacidad para poder lograr esta remediación. Recordemos que como estos son servicios públicos, pues obviamente existe un proceso en el cual tenemos que reportar para que se den de baja. ¿Qué es lo único que nos piden? Evidencia. Esta evidencia es bastante fácil, pero por ejemplo, sector hotelero tiene muchos problemas con la parte de fraudes. ¿Cuántas veces no va la familia de vacaciones, llega con sus maletas? Oye, es que tengo una reservación. No existe tal reservación, porque cayeron en un engaño, en una página que obviamente ya el usuario debió haber tenido una Warners, pero también la organización debe prepararse dentro de su arquitectura de seguridad en lo que no controla para este tipo de escenarios. ¿Cómo funciona? Bastante fácil, aquí lo vemos, viene una URL, viene el video, perdón, viene la página en la cual, oye, una campaña de phishing es un sitio que de manera objetiva está exactamente igual a ti porque no lo tengo protegido, lo pueden escanear en mi sitio y sacaron una copia. Adicionalmente, ya detectamos que es malicioso y ustedes como usuarios simplemente le dicen dale para abajo al sitio. Se le da un debido monitoreo al sitio hasta que termina de darse de baja. Sí, adelante, Jaime. Ok, bien. La realidad, solamente como resumen, recuerden. Mundo hiperconectado. Todo está conectado hoy en día. ¿Qué es lo que necesitamos? Una arquitectura que sea de tipo hybrid mesh, que es lo que mejor nos conviene en este momento. Y todo debe de trabajar bajo una misma plataforma. Oye, ¿puedo tener tres plataformas? Sí. Lo ideal es que una sola te ayude a realizar todo este trabajo. Bien, pues muchas gracias. Esta sería mi presentación. No sé si tengan alguna duda o pregunta que quisieran realizar. Creo que Jaime está hablando, pero no lo escuchamos.
Y no sé si tienes algún problema con tu micrófono, Jaime. Si alguien tiene alguna pregunta, también las puede escribir en el chat. No saben. Mientras tanto, mientras se deciden a escribir sus
Ok,
preguntas,
hubo una pregunta bastante interesante que nos
Sí.
dice que es algo que estamos viviendo. Nos dice Guillermo, oye, ¿qué crees? En la actualidad hay muchas organizaciones que no tienen implementado registro SPF, de KIM, de MARC. Y cuando recibimos esos correos, ¿qué crees? Los bloqueamos, por lo cual tenemos que liberarlos manualmente. Y eso es correcto. Cuando una solución es estática, o cuando el análisis es estático, presenta ese problema. ¿Qué es lo que nosotros venimos a innovar? Si vieron esa parte de la eficacia, resalta en eso. Nosotros tomamos esos valores como parte de nuestro algoritmo para poder dar un dictamen de si se trata de un evento de phishing. Ejemplo, tipo de lenguaje que se está utilizando en el correo electrónico. Oye, ¿era un correo nuevo o era un correo que ya no sabía? O sea, ya tenemos ese seguimiento de decir, ya es un sender de confianza que siempre nos estamos enviando correos. ¿Son de las mismas direcciones que siempre nos ha enviado y nosotros hemos respondido? Sí. Es decir, si bien tenemos control estático para eso, lo ideal es trabajarlo de manera dinámica para que el algoritmo resuelva esos problemas y esos datos, ese PF de Kim, de Mark, los tome como parte del contexto. No sea de que, ah, si me fallas en ese PF, ya no te permito. No, a ver, me fallaste en ese PF, ok. Es parte de una falla, pero ¿qué crees? El correo, todo el texto luce correcto. La información que me vas enviando está libre. El archivo adjunto libre de malware. Siempre hicimos un análisis retroactivo de un año atrás y siempre nos hemos estado enviando correos. Tenemos una muy buena relación. Ah, ok, se considera un correo válido. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros eficacia también. Menor cantidad de falsos positivos.
Muchas gracias, estimado Jesús. No sé si ya me escuchan bien.
Sí.
Muchas gracias. Pues mira, antes de cerrar esta sesión, queremos agradecerte y aprovechar estos últimos minutos para, si la maestra por ahí, Imelda Madero, antes de despedirte, estimado Jesús, nos puede dar algunos anuncios respecto al Deep Learning Academy y algunos otros anuncios, ¿no? Adelante, maestra Marta.
Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. Gracias, Jesús. Muy interesante charla. El día de hoy quiero, pues, primero presentarme. Mi nombre es Imelda Madero. Formo parte del equipo de CUDI. Estoy a cargo de lo que es el área del Learning Academic, que es un sistema de capacitación, de formación y certificación. Para los miembros CUDI y para el público en general, me estoy permitiendo compartir mi pantalla. Es un sistema autofinanciable en el cual nosotros programamos algunos cursos con costo, ¿verdad? Para pagar a los instructores. Y les estamos invitando a que visiten tal vez nuestra página, tal vez alguno de los cursos pudiera ser de su interés. Tenemos cursos de ciberseguridad, tenemos cursos de la tecnología enfocada al área de educación para docentes y académicos. Tenemos cursos de redes, tenemos cursos de videoconferencia y también tenemos algunos cursos de Linux. También tenemos la posibilidad de ofrecer certificaciones de EasyConsi, de Fortinet, de CompTIA. Y bueno, podemos también armar el curso que su organización o su institución requiera. Entonces, los queremos invitar a que usen este servicio. Estamos a sus órdenes. Aquí en el chat les voy a dejar tanto lo que es el enlace para la página y mi correo, mi nombre y mi correo, para que puedan, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud con respecto a algún curso, cuándo se va a abrir, si hay fechas o si tuviéramos disponible algún curso que ustedes requieran, con mucho gusto podemos contestar todas sus inquietudes. Entonces, les invitamos a que revisen la página y a que puedan poner a que puedan, perdón, revisar los contenidos abriendo cada uno de los cursos. Perdón, está el costo, están la metodología, el instructor, su temario, ¿verdad? Y los días. Todos los cursos, la metodología se llevan a cabo de manera virtual, como esta sesión, a través de videoconferencia, pero tenemos también el apoyo a través de la plataforma de Learning Academy, en donde pueden encontrar algunos recursos, algunos videos y ahí pueden también encontrar algunas actividades. Entonces, los invito a que revisen nuestra página. Tenemos costos, descuentos para todo lo que es la membresía CUDI. Para los asociados académicos tenemos el 25% de descuento y para los afiliados académicos el 20% de descuento. Entonces, pues esa es la invitación que les hago. Igual si necesitan alguna certificación, pueden consultarme para ver si la tenemos y podemos por lo general ofrecerla en un costo más económico que en el mercado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.
Muchas gracias, maestra Imelda. Ahora le cedemos la palabra a nuestro amigo Jorge Ramírez, quien nos dará detalles sobre CiberTIC y la octava jornada de ciberseguridad del próximo año, ¿no? Adelante, estimado.
Gracias, Jaime. Permítame también, voy a permitir compartir mi pantalla. Por ahí había una pregunta en el chat. Nos están preguntando si se va a grabar la presentación. La presentación se está grabando. Tardan un poquito en hacerse la edición y subirlo a la plataforma de Qudi en el repositorio. Pero sí, tengan paciencia. De todos modos, ahí mismo en el repositorio van a poder encontrar la evidencia y las grabaciones de las sesiones anteriores de esta y de las jornadas anteriores. Yo los quiero invitar a los próximos eventos que se están organizando por parte de CUDI. Estamos haciendo un esfuerzo, como lo ven en estas jornadas, de traerles información de interés, capacitaciones. Entonces, nuestro próximo evento es el Congreso CyberTIC. Está programado para el mes de mayo, del 18 al 22 de mayo. Entonces, la sede es en Guadalajara. Va a haber conferencistas de talla internacional. Hay fabricantes que llevan sus nuevas tecnologías. No solamente tiene que ver con ciberseguridad, sino que con todo el trabajo que se hace en la comunidad de CUDI, ¿no? Los distintos grupos de trabajo que hay en CUDI van a estar haciendo presentaciones de sus trabajos que hacen en colaboración entre todas las instituciones junto con CUDI. También hay participación de otras redes de investigación y educación de Centroamérica y de Estados Unidos. Entonces, estén atentos, la información se actualiza constantemente. Entonces, en la página en cibertic.cudi.edu.mx van a poder encontrar toda la información referente a este evento, ¿no? Y bueno, también otro esfuerzo que estamos haciendo en CUDI es pues acercarles todavía más capacitaciones, más especialización dentro de las jornadas, ¿no? Entonces también ya estamos preparando la octava jornada de ciberseguridad CUDI. Esta va a ser en formato presencial en Ciudad del Carmen, Campeche. También estén atentos a la información. Estas fechas son tentativas, es probable que cambien. Y bueno, la Universidad Autónoma del Carmen aceptó ser nuestra sede, entonces estamos muy contentos. Esta universidad forma parte de la comunidad de CUDI, es miembro de CUDI, entonces nos está abriendo las puertas para que podamos llevar a cabo una jornada de ciberseguridad presencial, para que hagamos networking y estemos ya ahora sí ya conviviendo con pandemia encima y sin pandemia, pero hagan maletas, preparen el traje de baño, nos vamos a Ciudad del Carmen para la siguiente jornada. Y también, ya por último, les voy a pegar en el chat un par de links para que nos ayuden a seguir mejorando estas jornadas, el congreso, que Checkpoint nos traiga nuevos temas, un par de links para que nos contesten una encuesta y nos ayuden a mejorar las. Ay, perdí el chat, permítanme. Y nos ayuden a mejorar y seguir trayéndoles estas. Ya sé. Bueno, te cedo la palabra, Jaime, mientras les pego el link. Y muchísimas gracias. Gracias, Vladimir. Regreso micrófonos.
Muchas gracias. Agradecemos entonces a Imelda, Jorge. Ahorita a ver si se puede recuperar estos links. Y por los anuncios. Y de la misma manera, pues agradecemos, como bien lo mencionaste, estimado Jorge, a Jesús y a Checkpoint por compartir su conocimiento con nosotros. También gracias a todos ustedes por su interés y participación. Y esperamos que la sesión les haya sido de utilidad, y que lo aprendido hoy, pues nos ayude a fortalecer la seguridad en nuestras instituciones, que es parte de nuestra vida digital. Y pues no queda más que pues darle un aplauso digital a nuestro ponente y pues agradecerle por su excelente participación. Adelante, no sé si ya puedes lograr.
No, fíjate que no, no, bueno, es que, bueno, yo uso Linux y no se lleva muy bien con aplicaciones. Y justo cuando compartí pantalla, se quedó en negro mi ventana del chat. Pero de todas formas, tenemos sus datos y se las haremos llegar por correo electrónico. Una última petición, si nos ayudan a abrir cámaras para tomar la foto del recuerdo y como evidencia, pues, de la realización y la participación de todos ustedes en estas charlas, en estas jornadas de ciberseguridad. Bien, muchas gracias. Vamos a pararnos para tomar la foto. Muy bien. Todos listos. Párense, sonrían. Muchísimas gracias por abrir sus pantallas. Va la primera. Una más. Permítanme. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación.
Pues gracias. Continuamos entonces con la siguiente sesión de la séptima
Sí,
jornada de
los invitamos
ciberseguridad.
a
Gracias.
inscribirse al
Hasta
siguiente.
luego.
Muchas gracias,
Saludos.
Vladimir.
Muchas
Excelente
gracias, estimado
día.
Jesús.